nos llamó la atención un proyecto que habla de una ley de protección integral contra la discriminación. Lo impulsa la legisladora Maricel Cevoli y está al teléfono para dialogar con nosotros. Hola Maricel, buen día. Rita Bustos y Richie Peinado te saludamos. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días para toda la audiencia.
Bien, gracias por atendernos en esta mañana. Sabemos que el lunes tuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Sociales. ¿Nos querés detallar en qué consiste este proyecto de protección integral contra la discriminación?
Y como no, bueno, tal como vos lo decís, el lunes se trató en la Comisión de Asuntos Sociales con dictamen favorable. Solamente hubo una apreciación que será tenida en cuenta también, que tiene que ver con delimitar de alguna manera algunas expresiones referidas a lo que nosotros podamos denominar acto discriminatorio, que pueda dañar o confundir en algún punto, sobre todo porque estamos en el ámbito legislativo y eso era referente a la libertad de expresión y algunas situaciones que se dan en los debates. Pero volviendo al punto inicial, este proyecto surge como una en el marco de una conversación con la subsecretaria de género y unas estudiantes avanzadas de abogacía que formaban parte de la subsecretaría en ese momento como pasantes, que a partir de distintas escuchas en el territorio entendían que se daban situaciones que no estaban contempladas en el Código Contravencional y que hacían puntualmente referencia a actos discriminatorios. En ese sentido, y en el trayecto de mi paso por el Consejo Liberante y de Viedma y en este momento en la legislatura de Río Negro también, en la escucha de muchos colectivos o de algunas personas que por ahí uno conoce por su trayectoria, surgen este tipo de cuestiones en las que a través de actos, gestos o distintas acciones, se cometen actos de discriminación. En algunos casos no se consideran como tales porque estamos tan lamentablemente acostumbrados y hemos arraigado en este último tiempo un discurso tan violento que por ahí lo analizamos después que tomamos conciencia de qué fue lo que nos transmitieron, nos dijeron o qué hicieron, ¿no?
¿Y qué herramientas concretas daría para evitar esto?
La idea es que se pueda crear en el ámbito en el que determine el Poder Ejecutivo un equipo técnico, un área específica para que trabaje sobre la observación de determinadas conductas que se van denunciando a partir de desde las personas que padecen situaciones de discriminación. ¿Quién determina dónde se va a constituir ese área? Es el Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que tiene a su cargo algunas cuestiones vinculadas con observatorios, entonces podría ser, pero no lo vamos a definir nosotros, sino que lo va a definir el Poder Ejecutivo. Y en este marco van a iniciarse algunas acciones, como puede ser, o como tiene contemplado también la norma, distintas capacitaciones o programas de trabajo para el Ministerio de Educación, que en realidad, si nosotros podemos desarrollar la ESI, sumar a la ESI, que ya tiene una estructura determinada, algunas cuestiones vinculadas con la prevención de la discriminación, sería de alguna manera lo que nosotros pretendemos a través de la norma.
Estabas mencionando programas de capacitación y, sí, y demás. ¿Desde dónde arrancaría? ¿De Salita de Tres en adelante y también abarcando todos los organismos en los cuales después tal vez estas prácticas se naturalizan?
Sí, por supuesto. Yo soy una convencida, y eso es absolutamente personal, de que toda capacitación o programa que involucre la formación tiene que empezar desde el inicio e involucrar a las familias también, ¿no? Que contienen o acompañan a esas infancias. Uh-huh. Nosotros hace mucho tiempo teníamos un programa que propiciaba Nación y que hablaba del consumo, y cuando uno habla de consumo, generalmente a lo que hace referencia es al consumo problemático. Y lo disruptivo de este programa era que se iniciaba desde muy temprano, porque apuntaba a todo aquello que adquirido de manera compulsiva podía generar precisamente o actos de discriminación o gestos de violencia o algunas actitudes que podían provocar violencia escolar. Y se trabajaba desde muy temprana edad cuestiones básicas como, por ejemplo, el uso de determinados productos, llámese mochilas, zapatillas, bueno, no sé si se acuerdan de una época en que había las famosas zapatillas de las luces, uh-huh. Que un grado de pertenencia tenía que ver con tener o no esas zapatillitas, y ya desde muy temprana edad se empezaban a vislumbrar estas cuestiones que tienen que ver con poder acompañar a las familias también en eso, ¿no?
Sí, también, digamos, desde una perspectiva más crítica, donde tenemos pibitos y pibitas muy chiquitos frente a las pantallas, donde ven, lamentablemente digo, influencers también, pibitos y pibitas de su misma edad, mostrando determinados productos o como estableciendo una clave de éxito, ¿no? Y todo lo que está fuera de ese estereotipo que se genera a través de estas pantallas, entra en el otro lado, digamos, ¿no? Está del otro lado de la línea en lo distinto y lo que debe, porque además, digamos, es compulsivo eso, ¿no? Debe ser discriminado. En ese sentido, ¿también planean algún tipo de abordaje?
Sí, en realidad eso es sugerencia desde el espacio legislativo, porque el desarrollo de estos programas siempre es en el ámbito del Ejecutivo. Pero coincido plenamente en lo que vos decís, y de hecho se debate mucho en el ámbito legislativo las normas que están vinculadas con el uso de las pantallas. De todas maneras, en lo personal creo que estamos atravesando situaciones en donde ponemos en riesgo muchas cuestiones. No sé si ustedes habrán visto, pero últimamente hay como una... está imperando la cultura de la delgadez nuevamente. Y justamente el día que presentábamos la norma, se acercó una persona a decirme que su hijita muy pequeñita todo el tiempo le reclamaba a la familia un cambio en la alimentación, porque se sentía muy gordita, y los compañeritos le hacían mención a esto. Me pareció que habíamos tenido un grave retroceso en cuanto a lo que es la cultura del cuidado, en función de tergiversarla y empezar a hablar de otras culturas que dañan, ¿no? Y en este sentido se mezclan muchos factores. Por eso a veces que estén normados, tanto sea los actos discriminatorios a través de la posibilidad de hacer un trabajo de capacitación, tanto como de, en caso extremo, de denuncia, o la regularización de las pantallas, es importante. Pero hay que trabajar mucho con los espacios que contienen, familias, clubes, escuelas.
Sí, bueno, tal vez como ciudadana, digamos, me atrevo a pedirles a los legisladores y legisladoras que también regulen la cuestión esta de las pantallas, o que puedan hacer una capacitación crítica para los pibes desde la infancia con respecto a lo que se consume, y si eso es verdad o no es verdad, o si es aceptable, digo, porque un espacio de socialización es la escuela, donde nosotros podemos, digamos, tal vez, no sé, pretender prácticas o educar, y después está toda la otra socialización que los pibes tienen a través de la cuestión digital, donde estoy leyendo, por ejemplo, parte de la comunicación del proyecto, donde hay mensajes y expresiones que deslegitiman desigualdades o violencias, donde se premian los actos de hostigamiento, humillación y violencia simbólica, ¿no? Me parece que en ese sentido tal vez estaría bueno que esté contemplado.
Sí, por supuesto, soy de las primeras que consideran que estamos atravesando un momento de absoluta desregulación de todo, y empezar a regular hoy tiene que ver más con la salud que con imponer una norma. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos decís.
Sí, con
estamos transitando un momento, límites
de cuidado, digamos, serían de alguna manera.
Absolutamente, porque, pero además lo que está diciendo es muy cierto. Hoy la pantalla sirve como un modo de escape para poder llevar una vida que a lo mejor está impuesta por la necesidad y a lo mejor está impuesta por la comodidad. Entonces no nos damos cuenta del daño que provoca, la incidencia que tienen algunas personas atrás, que tampoco sabemos si son reales, porque son personas que están armadas por un objetivo. Detrás de cada influencer hay una forma de vida, y esa forma de vida hoy se transmite como hace muchos años atrás se transmitía la forma de vida de los futbolistas, por ejemplo. Yo he sido docente y mis estudiantes tenían como la intención de jugar y ser triunfar en el fútbol, porque veían que tenían una vida por decirlo, cómoda. Era una fantasía también, porque detrás de un futbolista hay un esfuerzo muy grande. No obstante eso, creo que hoy, y cada vez son más pequeños los influencers, entonces coincido plenamente en que también es responsabilidad del Poder Legislativo regular sobre el uso de pantalla.
Maricel, por último, queríamos consultarte. Esto, el lunes tuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Sociales. ¿Cómo es el camino que tiene que seguir para que se transforme finalmente en una ley de protección?
Mira, como todo proyecto de ley, tiene que ingresar a la labor parlamentaria para ser debatido entre los presidentes y las presidentas de los bloques, si accede o si llega al recinto. De ser así, se trata, y por lo que sucedió en el espacio de la comisión, entiendo que va a tener dictamen favorable. Es una norma que tiene doble vuelta. Pero en general, cuando se aprueba en la primera vuelta, puede que pidan alguna incorporación o demás, pero de todas maneras hay que saber primero si esto pasa a la labor. Claro. También es real que en labor parlamentaria, en la sesión anterior, labor parlamentaria quedó con algunos proyectos pendientes porque había mucho para tratar, y para no extender la sesión y en virtud de que muchas veces esto también obliga a que las sesiones sean con más continuidad, hay otros proyectos que están todavía para su tratamiento, así que veremos si ingresa en esta o en la próxima.
Bien, ¿y la próxima?
¿Se ha pasado el circuito?
Sí. ¿Y la sesión próxima es?
No lo sabemos. La inmediata es el 11.
El 11, ok. Bien.
Maricel, la próxima sesión dependerá de lo que determine el cuerpo legislativo, si es que acuerda algo o si no, ya es potestad de quien preside el cuerpo.
Claro. Maricel Cevoli, gracias por este tiempo para Radio Antena Libre, y te convocamos a que consideres el medio cuando haya información que entiendan importante para la comunidad.
Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes, gracias por la atención, y sobre todo agradezco también la sugerencia, porque desde el lugar de la legislatura o el cargo que cada uno de nosotros tiene, es importante escuchar para poder elaborar las normas que sean necesarias.
Que tenga buen día.
Gracias, igualmente.
Hablamos con Maricel Cevoli, legisladora de la provincia, sobre este proyecto de ley de protección integral contra la discriminación.